7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a El Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Es martes, es 4 de marzo de 2025 y sí, llegó el día. El día que veremos si queda pintado de blanco o de rojo y blanco, al menos el día de hoy. Pero a partir de las 9 de la noche, 8 y media en esta casa, con la previa, toda sintonía, toda melodía, todo sonido radiofónico pasará irremediablemente por esta música. Y sobre ella nos vamos a ir al Estadio Santiago Bernabéu, templo del fútbol madrileño esta tarde porque alberga la ida de los octavos de final de la Champions League, de la máxima competición de clubes. En un estadio que acoge el derbi europeo Real Madrid-Atlético de Madrid y por allí, por Concha Espina, por Padre Damián, por Plaza de los Sagrados Corazones está Julio César Cobos. Buenas tardes, ambiente a dos horas del comienzo del encuentro, Julio César.
Saludo, buenas tardes Jesús. Bueno, pues estamos a dos horas de ese Euroderbi como... le hemos bautizado a todos y Onda Madrid quiere estar también con aficionados, hoy sobre todo madridistas, para buscar ese pronóstico del enfrentamiento con el Atlético de Madrid. Bueno, dicen que el Madrid se transforma con la Champions y en estos ámbitos, ¿es cierto?
4-0
Madrid. Sí, 4-2.
4-0.
Madrid 4-0.
4-0, 4-0.
Bueno, os iba a preguntar el resultado más tarde. ¿Crees que lo tenéis muy claro? ¿Veis así de fuertes a la grada?
Sí, sí. 4-2. 4-2. En los últimos minutos y de infarto, como siempre, en el Bernabéu.
Bueno, 4-2 no es de infarto, ¿no?
Sí, pero es que va a empezar el Atlético apretando a los machos.
¿Tú crees que hay que resolver aquí la historia, en el colisón del Atlético?
Se resuelve aquí. Para Wanda hay que jugar con los suplentes. Hoy 4-0 aquí en el Bernabéu.
Oye, por el tono de Marino soy, me parece, ¿no?
No.
¿Tú dónde eres?
De Lorca, somos de Lorca.
De Lorca, Murcia, de Lorca.
Hemos venido aquí a ganar Madrid por lo menos 3-0 y...
Oye, lo que ha dicho Ancelotti de que hay que jugar con garra, defender bien, y bueno, y los que la sepan jugar, por lo menos que la metan, ¿no? ¿Crees que los jugadores les ha hecho hoy algo?
Vamos a ver, el Madrid en Champions es el Madrid, no hay otro. Y con dos le sobra, con dos huevos, hablando en castellano.
Ahora Madrid, 4-0.
Venga, que veis un buen partido. Hombre, dejar algo para el partido de vuelta, que haya emoción todavía.
No, ninguna. Aquí muerto. El Atlético muerto.
Pues ahí están las declaraciones de esos aficionados madridistas, que lo tienen muy claro, Jesús.
Lo tienen claro porque saben que si se deja algo abierto al Real Madrid, lo puede pasar muy, pero que muy mal en el partido de vuelta. Además que sí, el aficionado estúpido no es, desde luego, tonto no es, y menos el madridista, que sabe que viene un Atlético de Madrid cargado de pólvora. Los aficionados ponen la pasión, por tanto, y el color lo ponen los accesorios. ¿Qué sería de un partido sin ellos? Si la bufanda, sin el gorro, sin los colores de cada equipo. Y los puestos del Bernabéu llevan décadas al pie del cañón encargándose de esta faceta del espectáculo futbolístico. En este enfoque entrevistamos hace no mucho tiempo a uno de los propietarios de las carpas sobre su posible retorno al que siempre fue su lugar, y queremos ver cómo progresa la situación aprovechando el día de hoy. Y también, por supuesto, cómo viven ellos este derbi europeo, Euroderbi. Laura Van Gorp, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Hoy aquí, en pleno ambiente caldeado por el partido de esta tarde en el que se enfrenta el Real Madrid al Atlético de Madrid, estamos con Javier. ¿Qué tal, Javier?
Hola, Jesús. Muy buenas. ¿Qué tal?
¿Cómo se traducen estos días en ventas, ¿no? Con un partido así de grande?
Un derbi como este en Champions, pues para nosotros es uno de los mejores días. Lamentablemente, todavía no hemos vuelto a nuestros sitios tradicionales, con lo que tenemos un sabor agridulce. Sabemos que hoy es un día de buena venta, pero no podemos vender.
¿Y cuál es el problema al que os enfrentáis?
Pues la verdad que todavía no lo sabemos muy bien. Las calles, tanto Rafael Salgado como la Esplanada de la Castellana, ya están recepcionadas por el ayuntamiento, ya están operativas, pero por un problema burocrático y una falta de sensibilidad por parte del ayuntamiento, que porque no estamos trabajando todavía, que queremos volver.
Y si perdiese el Real Madrid hoy, ¿cuál es vuestro plan de cara al futuro?
Si el Real Madrid pierde la eliminatoria, pues la temporada está acabada para nosotros, o sea, sería un desastre. O sea, es un desastre que añadiríamos el que no estamos trabajando porque estamos a un kilómetro desplazado de nuestro sitio. O sea, por favor, que no pase.
¿Y estos días qué es lo que más vendéis en vuestros puestos?
Hoy, con el frío que hace, bufanda y gorro, vamos, sin duda.
Y estando alrededor del Santiago Bernabéu, ¿vendéis algún colchonero o no?
No, la afición del Atleti viene siempre separada. O sea, van por otras puertas que no se mezclan con el resto del público.
Muchísimas gracias, Javier. Pues Jesús, esta es la situación aquí en el Bernabéu con sus respectivos puestos.
Pues con los respectivos puestos, con los aficionados, con todo ya preparado, enseguida, en menos de una hora, volveremos por allí, también en el Enfoque del Deporte, obviamente, seguiremos con esta previa del partido, pero todo eso será, como decimos, a partir de las 7:30, Enfoque del Deporte, 8:30, Noche de Champions. Hasta entonces, noticias. Noticias de índole social, por ejemplo, y que también ha querido la casualidad que encontramos en las calles de la capital y en un enclave muy futbolero, aunque nada tenga que ver con ello. Concentración en Plaza de Cibeles de vecinos disconformes con las obras de soterramiento de la A5 porque no llegan hasta la M40. Hasta allí nos vamos. Luis Mínguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues en torno a un centenar de vecinos del barrio de la Dehesa del Príncipe en Cuatro Vientos y del cercano Parque Europa, al otro lado de la carretera, se concentran con gran profusión de pitos, como estáis escuchando, desde las 6 de la tarde ante las puertas del ayuntamiento para reclamar al alcalde a que se comprometa a que la segunda fase del soterramiento de la A5 llegue hasta la M40, es decir, rebase sus barrios, porque se ha quedado a solo 750 metros y deberán soportar finalmente los trastornos de que el túnel emerja precisamente junto a sus viviendas. Aseguran que el alcalde les prometió este alargamiento del soterramiento hace un año y ahora quieren que cumpla su promesa. José Antonio García González es el portavoz de la Asociación de Vecinos de Dehesa del Príncipe.
Ya en el año 2023, mes de mayo, tenemos además un recorte de prensa que salió en el diario La Razón, en la cual el alcalde se comprometía que llegase a la M40. Y lo que no entendemos es qué ha cambiado. Todo el mundo piensa que se va a hacer, pero el tema está en lo siguiente. Lo que pedimos realmente es que ya saquen a licitación el anteproyecto.
Pues los concentrados han contado con el apoyo de la portavoz del PSOE en el ayuntamiento, Reyes Maroto, quien, aunque la segunda fase del soterramiento ha sido pactada entre el consistorio y el gobierno a través del Ministerio de la Vivienda, afirma que lo que demandan los vecinos ahora es responsabilidad exclusiva del consistorio. Escuchamos a Reyes Maroto.
Una vía urbana es responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento de Madrid. Buscar en este caso excusas o responsabilidades en otras administraciones cuando el único responsable de la obra es el Ayuntamiento de Madrid, porque insisto, es una vía pública que depende exclusivamente del Ayuntamiento, es de nuevo el thrillerismo al que nos tiene acostumbrados el sitio de Almeida. Los vecinos no son tontos.
Bueno, pues lo cierto es que antes de esta protesta, ya por la mañana, el alcalde de Almeida ha afirmado que la voluntad municipal es que el soterramiento de la A5 sea lo más amplio posible y alcance al mayor número de vecinos. Ha dicho Almeida que en este momento se está redactando el anteproyecto del soterramiento del segundo tramo para tomar una decisión final sobre Cuatro Vientos. Así que aquí protesta, pero lo cierto es que puede haber buenos augurios.
Gracias, Luis. En menos de una hora volvemos por allí para ver si esos augurios positivos se mantienen o no. Todo esto en el ámbito local. En el ámbito nacional hay noticias a propósito del pacto migratorio entre Junts y PSOE. Se lo avanzábamos ayer en tertulia y también en boletines en este mismo espacio, en el Enfoque. Y del ámbito internacional, Volodymyr Zelensky se abre por vez primera a una tregua parcial, pero a una tregua con Rusia. Muchos asuntos por delante, una voz para contarlos a partir de las 7:09 de la tarde, la de Pablo López. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Y lo primero hasta ahora es conocer la previsión del tiempo para las próximas horas. Sara Valle, buenas tardes.
Continuamos pendientes de la previsión meteorológica aquí en la Comunidad de Madrid, que claramente llega marcada por un tiempo adverso. Mañana miércoles volveremos a ver el mapa teñido de gris debido a esas nubes que volverán a activar lluvias y chubascos generalizados más frecuentes en la sierra, eso sí, donde pueden ser algo más intensos. De hecho, se activan los avisos de nivel amarillo desde las 3 de la tarde del miércoles hasta medianoche. El viento del este, por momentos, soplará con intervalos moderados, aportando un mayor grado de humedad en el ambiente, con unas temperaturas muy similares a las de hoy, que se quedarán en el entorno de los 9 grados en Bustar Viejo, 13 en Torrelodones, 12 en Robledo de Chavela, 14 en la capital, la misma temperatura que la que se alcanzará previsiblemente en Alcorcón, y hasta los 15 grados podríamos llegar en San Sebastián de los Reyes.
Muchísimas gracias, Sara. Buscamos también la situación del tráfico en las carreteras de la región. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones y circulan de entrada por la 1 a su paso por Las Tablas y en las salidas de la A2 en Torrejón de Ardoz, A3 Rivas, en la A5 a la altura de Navalcarnero y en ambos sentidos en la A4 a la altura de Pinto. Y van a encontrar tráfico lento en la M40 en Hortaleza, sentido A2, Coslada hacia la 3, Villaverde en dirección a la A4 y en la zona de Pozuelo, sentido A6.
Arrancamos el repaso a la actualidad en el Consejo de Ministros celebrado esta mañana. Allí la responsable de Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáenz, ha dado cuenta del acuerdo firmado entre el Gobierno y Junts per Catalunya por el que se delega, según el Gobierno, las competencias de migración a la Generalitat. Para Junts, lo que hay es una delegación integral. Buscamos los detalles de este acuerdo con Noelia Ontoria.
Tras un año de negociaciones, el Gobierno delega que no traspasa las competencias de inmigración a Cataluña, algo que Carles Puigdemont eleva a categoría de delegación integral a niveles de un Estado.
És una delegació integral de competència. Una competència que normalment exerceixen els Estats.
Palabras matizadas por la ministra de Migraciones, Elma Saiz, que puntualiza la colaboración entre todas las policías.
No se cede el control de fronteras. Los Mossos de Escuadra estarán y actuarán en colaboración y en coordinación con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Gobierno y Junts tampoco se ponen de acuerdo en el marco ideológico. En pugna electoral con los ultras de Alianza Catalana, Puigdemont habla de control de la inmigración y de fomentar la integración en el territorio con la obligación de aprender catalán, una premisa que será Salvador Illa el que decida si aplica. El Gobierno central habla de derechos humanos.
Tenim l'amenaça de la violència i de la radicalització religiosa, però també sabem que sense integració no hi ha nació.
Una política migratoria que pone en el centro los derechos humanos.
El texto de la proposición contempla que la Generalitat pueda expulsar a personas extranjeras que no requieran un expediente, que pueda controlar los centros de internamiento de extranjeros y expedir el NIE, las tarjetas de identificación y los permisos de estancia de larga duración. También podrán establecer la previsión anual de contratación en origen. La proposición inicia ahora un largo camino parlamentario que debe culminar en una votación que supere los 176 respaldos, porque se trata de una ley orgánica.
Resulta curioso oír a algún ministro del Gobierno lo que opinaban sobre este asunto hace apenas unos meses y lo que opinan ahora mismo. La portavoz, Pilar Alegría, hablaba en enero de 2024. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, lo hacía el pasado mes de septiembre.
El Gobierno ha sido muy claro desde el primer momento. Las competencias en materia de fronteras y de inmigración irregular están referidas en el artículo 149 de la Constitución y, por tanto, son competencias únicas y exclusivas de la Administración General del Estado.
Sabe que tanto el control de fronteras como el control de los flujos de migración irregular son competencia exclusiva del Estado y del Gobierno central, por lo que no son susceptibles de ser transferidos o delegados.
Hoy, el ministro Marlaska ha suspendido su agenda por enfermedad. Se recupere pronto. Y la ministra Alegría ya no habla del artículo 149 de la Constitución. Habla del 150 para intentar encajar esta delegación de competencias a la Generalitat.
El Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. De lo que estamos hablando es de una delegación.
Múltiples reacciones a esta noticia. Por un lado, Vox apunta que este acuerdo es un paso más hacia la independencia de Cataluña. Ignacio Garriga.
El último paso, quizás, antes de una independencia de facto. Si no lo remediamos, cuando Sánchez acabe la legislatura, no quedará absolutamente nada de España.
Postura también contraria a la del líder popular, Alberto Núñez Feijóo.
Esto es una doble humillación. Humillación porque es una competencia exclusiva del Estado y humillación porque esto se pacta fuera de España, fuera de nuestro país. Nunca en la historia de las transferencias y delegaciones de competencias del Estado a las comunidades autónomas se pactaron fuera de España, fuera del gobierno, en definitiva, esta humillación no tiene precedentes.
Duras críticas de uno de los socios habituales del gobierno. Podemos carga contra las políticas de Junts en materia migratoria y tachan al partido de Puigdemont de racista. Ione Belarra.
No sé con qué votos pretende sacar adelante el Partido Socialista este acuerdo con Junts y con un planteamiento además tan abiertamente racista, pero desde luego con los votos de Podemos eso no se va a hacer.
Y oposición también del sindicato policial Jupol, que duda de la legalidad del pacto. Ivón Domínguez, portavoz.
Es un auténtico bochorno, además de que creemos que puede ser incluso ilegal, porque entendemos que son competencias propias, según la propia Constitución y la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la 2/86. Intentaremos revertirla judicialmente.
Abrimos página judicial. Lo hacemos con la última estrategia que Alberto González Amador ha planteado al juzgado, donde se analiza su presunto fraude fiscal. Pide suspender esta causa en tanto en cuanto se resuelve la pieza separada que analiza si las comisiones pagadas a una directiva del Grupo Quirón son legales o no. Argumenta que si dichas comisiones no fuesen legales, no se le podría juzgar por un fraude fiscal, porque en ese caso no tendría que haber presentado declaración fiscal alguna. Básicamente está alegando una incompatibilidad jurídica. Hoy, sobre González Amador, se han pronunciado tanto la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, como el secretario general de los socialistas madrileños, Óscar López.
Esto va a ir hasta el final y en lo que han pretendido que esto fuera un caso de filtraciones, finalmente se va a demostrar lo que de Más Madrid dijimos, que la señora Ayuso es la última beneficiaria de estos presuntos delitos de corrupción.
Bueno, pues cada vez hay más evidencias de que la señora Ayuso vive montada en una montaña de chanchullos. Tarde o temprano la alcanzarán.
Por su parte, la presidenta Isabel Díaz Ayuso insiste en que este caso, presunto caso de corrupción, no tiene nada que ver con su gestión.
Hay una serie de responsabilidades políticas de personas que en las propias instituciones están sumidas hasta el cuello en gravísimos casos de corrupción. Y no veo que sean temas que se estiran tanto tiempo. No obstante, insisto que yo, por mi parte, es que no tengo responsabilidad ninguna y no depende de mí.
Y nuevas declaraciones en el seno del caso Coldo, declaraciones en sede judicial que nos cuenta Lupe Ortiz.
Sí, el último en declarar ha sido Alberto Escolano, socio de Víctor de Aldama, que ha hablado sobre el piso de lujo en el que vivía Jessica Rodríguez. Lo pagaba él por indicación de Aldama hasta que le dijo que dejara de hacerlo. Un piso en el que, al menos en dos ocasiones, vio al exministro Ábalos con Jessica Rodríguez. También ha declarado el hermano de Coldo García, Joseba, desvinculándose de la contratación de Jessica en dos empresas públicas. En cuanto al jefe de gabinete de la ministra Montero, como dices, niega haber cobrado una comisión ilegal de 25.000 euros, pero sí reconoce haber hecho una gestión en favor de una de las empresas de Víctor de Aldama, trasladando el asunto de un aplazamiento de deuda a un asesor del ministerio. Y en cuanto al hijo del exministro Ábalos, Víctor ha lamentado verse en esta situación por ser quien es y lamenta también que se esté investigando su patrimonio.
Sobre la dana del pasado 29 de octubre en Valencia, avanza la investigación del juzgado de Catarroja. Hoy se ha conocido que el servicio de emergencias de la Generalitat, el 112, recibió prácticamente 20.000 llamadas, de las que 15.000 tuvieron lugar antes de que se remitiese la alarma a través del sistema S-Alert. Se gestionaron 4.770 incidencias. Y miramos ya la actualidad de Madrid. Lo hacemos con la línea de ayudas que ha anunciado la comunidad para ayudar a los comercios que se vean afectados por alguna obra titularidad de la Comunidad de Madrid. El objetivo es paliar los perjuicios económicos que comercios y pequeñas empresas sufren por obras como, por ejemplo, la ampliación de la línea 11 de metro. Begoña Larcón.
La Comunidad de Madrid lleva meses trabajando en ello tras las quejas de pequeños empresarios de Palos de la Frontera por las obras de ampliación de la línea 11 de metro. El Gobierno regional quiere ayudarles, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Aunque son obras en beneficio de todos, que duda cabe, en ocasiones causan daños irreparables en negocios pequeños y familiares. Por eso, desde la Administración hemos de responsabilizarnos de los perjuicios causados, porque estamos aquí para ayudar, no para hacer más daño.
Con una dotación inicial de 500.000 euros, los comerciantes podrán recibir hasta 5.000 euros para sufragar el 100% de gastos corrientes como la hipoteca o la renta de alquiler, pero habrá que cumplir algunos requisitos, explica la consejera de Economía, Rocío Albert.
Bueno, dependerá del número de personas que lo pidan. Lo que se establece es una serie de requisitos de que estén a tantos metros de la obra, que realmente se vean perjudicados durante el transcurso de la obra.
En las próximas semanas se publicará las bases reguladoras y el extracto de la convocatoria. Será entonces cuando se abra el plazo para la presentación de solicitudes.
Estamos en la semana del 8M, Día Internacional de la Mujer, y por ello diferentes organismos e instituciones celebran actos para conmemorar y reconocer el papel de la mujer en la sociedad. Así, el alcalde Martínez Almeida se ha sumado hoy a la iniciativa Mamis Digitales, que agrupa a 7.500 mujeres que se reinventan en lo laboral para conciliar con su familia. Mar García.
Madrid frente a esa brecha.
La brecha de la maternidad existe, es una realidad que está ahí, que tenemos que saber afrontar, y esa brecha se cierra obviamente con políticas de conciliación que permitan a las mamis que no se vean en ningún caso perjudicadas por el hecho de ser madres, ¿no?
El alcalde Almeida, uno más de Mamis Digitales con la paternidad más cerca.
Oye, y yo puedo trabajar perfectamente, tengo la suerte de que puedo teletrabajar perfectamente. Además, posiblemente los que trabajan para mí lo agradecerán que no esté presente, o sea, que ellos mismos van a estar diciendo, oye, no te preocupes y teletrabaja.
Se pasa de la generación Z a la generación sándwich de atender hijos a cuidar mayores. Natalia Rodríguez, directora de la Fundación.
Ya no solamente tenemos a madres en la comunidad, tenemos a mujeres que han tenido problemas de conciliación o directamente que quieren teletrabajar desde casa, que han encontrado esa opción para no tener esa atadura, ¿no?, de estar en una oficina de 8 a 6 de la tarde sin necesidad de estar fichando y poder tener su propio horario y elegir ellas cuándo, cómo y dónde, ¿no?
Mamis Digitales, una comunidad ya de 7.500 mujeres.
La crónica económica viene marcada por los datos de paro del mes de febrero en nuestro país. Buenas cifras, la afiliación sube con fuerza, el paro baja ligeramente. En Madrid, Flor Carazo, los datos no han sido tan positivos.
El paro subió en Madrid en casi 4.200 personas. El total de desempleados se situó en más de 291.000. Mejor evolución tuvo la afiliación a la Seguridad Social, que creció un 0,29%. Un incremento que destaca la consejera de Economía, Rocío Albert.
Y en términos interanuales, tenemos el mayor crecimiento en afiliación de toda España, con 107.000 personas más. Esto significa un crecimiento muy superior en 0,4 al de España.
La patronal madrileña CEIM también celebra el crecimiento de la afiliación y culpa del aumento del desempleo a la presión fiscal. Francisco Aranda, portavoz.
A partir del 1 de enero de este año se han incrementado las cotizaciones sociales por 5 vías. Esto lo que hace es que incrementa los costes de los empresarios, aunque se reducen los salarios reales.
Los sindicatos valoran negativamente los datos. Marifé Sastre, de Comisiones Obreras Madrid.
Afecta fundamentalmente a dos colectivos, menores de 25 años, que siguen engrosando las listas del paro mes a mes, y las mujeres. Las mujeres con la precariedad de los contratos parciales, que han aumentado casi un 200%.
A nivel nacional, el paro bajó en casi 6.000 personas, situándose el número de desempleados en cerca de 2.600.000, su menor cifra en 17 años. La afiliación a la Seguridad Social subió en más de 100.000 personas, el segundo mejor febrero desde 2007. Alcanzó los 21.196.000 trabajadores, gracias a las aportaciones de la educación, la hostelería y la construcción. Elma Saiz, ministra.
Que muestran, sin lugar a dudas, el enorme dinamismo del mercado laboral en España. Son datos del primer trimestre, lo que indica, bueno, pues una tendencia para el resto del año, y nos invitan a verlos con optimismo.
Para Saiz, estos datos evidencian que funciona la receta de la política española, que combina crecimiento económico con protección social.
El resto de la actualidad económica viene marcada por la entrada en vigor de los aranceles prometidos por Donald Trump, una entrada en vigor que está hundiendo a las bolsas internacionales. Sergio Rodríguez.
Pues sí, dicen algunos analistas que Trump se ha pegado un tiro en el pie con la guerra comercial, porque su política va a perjudicar las relaciones mundiales, pero va a ser también negativa para su propio país, cuyas previsiones de crecimiento se han hundido más de 5 puntos en una semana. Los anunciados aranceles del 25% a las importaciones de México y Canadá, que había retrasado, finalmente han entrado en vigor hace unas horas y a China se ha doblado hasta el 20%. China aplicará por su parte un 15% al gas licuado, al carbón norteamericano y un 10% al petróleo, maquinaria agrícola, automóviles, alta cilindrada y camionetas. Pero Trump insiste. Dice que la palabra arancel es una de las más bonitas del diccionario. Reacción del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Presentará demandas ante la Organización Mundial del Comercio y el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá.
Donald, eres una persona muy inteligente, pero esto que haces es algo muy tonto. Y ahora, para mis paisanos canadienses, esto será duro, pero usaremos toda herramienta a nuestra disposición, trabajadores, empresas, para capear el temporal.
Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha dicho que responderá con medidas arancelarias y no arancelarias el próximo domingo. Y ha habido shocks en los parques europeos, por ejemplo, el Eurostoxx 50, referencia continental, ha tenido su peor sesión desde julio de 2023. Y nuestro IBEX 35, con una caída del 2,55, se ha situado en los 13.031 puntos.
Un color rojo que también se extiende entre las bolsas norteamericanas. El Dow Jones está cayendo ahora mismo el 1,30%. El Nasdaq, el tecnológico, pierde un 0,40%. Y en Bruselas se abre el proceso para destinar 800.000 millones de euros al rearme armamentístico de Europa. Corresponsal en Bruselas, María Zornoza.
Sí, el impacto del huracán Trump continúa resonando con fuerza en la Unión Europea. Bruselas ha presentado hoy su plan Rearme, con el que busca movilizar la friolera de 800.000 millones de euros durante la próxima década. Lo hace apenas horas después de que Estados Unidos anunciase la congelación de la ayuda a Ucrania. Ursula von der Leyen asegura que estamos en la era del rearme y que Europa está preparada para impulsar de forma masiva su industria de defensa.
We are in an era of rearmament. And Europe is ready to massively boost.
El plan está todavía en pañales. Serán los 27 mandatarios europeos los que le den forma el próximo jueves en la cumbre de emergencia que se celebrará en Bruselas y a la que asistirá el ucraniano Volodymyr Zelensky. Por lo pronto, la Comisión Europea pone sobre la mesa una hoja de ruta que pretende destinar 150.000 millones de euros en préstamos para inversiones y defensa y dar manga ancha a los estados con la flexibilización de las reglas fiscales. El doble objetivo es redoblar el envío de armas a Ucrania y encauzar la autonomía estratégica de la Unión Europea para hacerla más independiente de Estados Unidos.
Otras noticias de la actualidad internacional, Rafa Cerro.
Muchas y muy nuevas, Pablo. En primer lugar, el señor Zelensky, presidente de Ucrania, le ha ofrecido una tregua por mar y aire. Por mar y aire, dice, a Rusia, como paso previo a un diálogo para el final de la guerra, a la vez que se ha puesto a disposición de lo que ha llamado el firme liderazgo de su homólogo estadounidense Donald Trump para alcanzar la paz y para firmar, cuando sea y en el formato que convenga a Washington, el acuerdo sobre tierras raras. Al mismo tiempo, hay noticias sobre el estado de salud del Papa. Se mantiene estable, pero también es cierto que retomará la ventilación mecánica durante la próxima noche. En la jornada de hoy, dicen los médicos, las condiciones clínicas del Santo Padre se han mantenido estables. Sí tengo que decirte que no ha habido ni insuficiencias respiratorias ni broncoespasmos. Eso no ha ocurrido. Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presenta el plan Rearmar Europa. Propone reforzar la industria europea de defensa y aumentar la capacidad militar de la Unión.
Nosotros volvemos a las 8 con toda la información. Se quedan hasta entonces con el enfoque del deporte y toda la última hora, toda la previa del Real Madrid-Atlético de Madrid, partido de octavos de final de la Copa de la Copa de Europa, que arranca a partir de las 9 de la noche.